Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bien, también. Bueno, hoy nos acompaña Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior. Vamos a presentar el programa de una preparatoria que quede cerca de la casa. El programa de Bachillerato Nacional.
Ya estamos de vuelta en Radar 99. Estamos escuchando en vivo lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahorita me hizo reír un poco porque no sé si, Diego, tú ya viste el, o tú, Axel, el video que sacaron en TikTok de vamos a construir más universidades que queden cerca de la casa, ¿no?
No, a mí no me ha parecido.
Es una parida muy chistosa. Entonces por eso Claudia, incluso ya la misma Claudia Sheinbaum se ha burlado de ese tren. Y ahora lo capitalizó en materia de comunicación. Ahí cuando tengan chance, el TikTok de el remix de construir más universidades, más preparatorias que queden cerca de la casa. Pero Ernesto, vámonos contigo porque tú nos traes más detalles. Muy buenos días, Ernesto, ¿estás por ahí? Con Ernesto Osorio, ¿ya nos escuchas? Muy buenos días. Me parece que no podemos establecer comunicación con él, pero ahorita también le quería preguntar si vio ese video, porque Ernesto, encargado de hacer todas las coberturas de la mañanera, me parece que desde que, si alguna vez platiqué con él fuera del aire, cuando López Obrador era jefe de gobierno, él, y que bueno, fue pionero en el tema de las conferencias matutinas en la Ciudad de México, Ernesto llegó a hacer coberturas, sino es que varias coberturas de todo su sexenio en su momento, y luego ya siendo presidente aquí para Radar, hizo la cobertura, y ahora con Claudia Sheinbaum lleva para 7 años seguidos, levantándose a ver la mañanera.
Sí, y en ese sentido sería muy interesante también preguntarle la misma pregunta que me habías hecho a mí acerca de qué opinaba acerca de que el gobierno pues tuviera esta estrategia de comunicación que pues sí termina siendo también un rival, un rival directo con los medios de comunicación.
Así es. Ernesto, ya nos escuchas por ahí, muy buenos días.
Ya andamos por aquí, mi querido Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días también a Diego. Y sí, como tú lo comentabas hace un rato, mi querido Oscar, la presidenta incluso de este pequeño resbalón que tuvo aquella ocasión en que dijo que se iban a construir más escuelas para que los niños que salieran de la secundaria pues no tuvieran que dejar la escuela y se iban a construir prepa cerca de las secundarias para que los niños ya no tuvieran que esperar a que no tuvieran planteles cerca de donde estudien. Bueno, pues todo este resbalón lo aprovecha la presidenta para hablar justamente del programa, el plan La Escuela Cerca de Tu Casa, que es justamente eso, acabar con esta situación que se vive en muchas entidades alejadas de nuestro país, en donde los niños, los adolescentes que terminan la secundaria, pues cuando tienen que pasar el bachillerato tienen que atravesar grandes cantidades de territorio para poder llegar, y eso a veces pues obligaba a muchos a dejar la escuela y pues de ahí pues dedicarse a otras cosas y pues ya no seguir con la educación. Bueno, pues hoy justamente lo que la presidenta presenta son avances en ese programa, en la localización de predios para empezar la construcción de varios planteles, un proyecto que de una inversión de poco más de 5 millones de pesos para 52 nuevas ampliaciones de escuelas con alta demanda a lo largo de la República Mexicana, es decir, planteles escolares que tienen demasiada demanda porque están cerca de ciertas regiones. Bueno, esos se están ampliando y además están construyendo nuevos planteles. También se habla por parte del secretario de Educación, Mario Delgado, acerca de que se actualizan los bachilleratos a nivel nacional y que se están abriendo 120,000 nuevos espacios para estudiantes. Se van a emplear 33 carreras que impartirán en esos planteles y 35 pues secundarias que no se utilizan por las tardes, se van a convertir en preparatorias justamente en el turno vespertino. Hoy también presenta por parte de la misma Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, pues los avances en lo que es el programa del bachillerato, del nuevo bachillerato, que se enfoca por parte del Gobierno de México en justamente la educación técnica, que no solamente se plantea el bachillerato habitual que todos conocemos, sino también la posibilidad de que los jóvenes al término de su educación primaria, pueden estudiar un bachillerato y una secundaria técnica que les permita contar con un oficio y de esa manera pues integrarse a la vida laboral un poco más rápido. Antes de todo lo que es la información respecto al tema educativo, también se hizo un enlace de la presidenta con el gobernador de Durango, Esteban Villegas, quien junto con el titular de la CONAGUA, Efraín Morales, pues dieron el banderazo a la construcción de la presa El Tunal 2 allá en Durango, que va a permitir justamente que los habitantes de este estado cuenten con una segunda alternativa de agua potable garantizada durante todo el año, y que a veces por cuestiones de temporal tenían que cerrarse las válvulas de la otra presa. Bueno, hoy tendrán ya una nueva presa ya en construcción. Se planea que esté lista, concluir esta presa para finales del 2028. Así que hoy será el banderazo de esta magna obra allí en Durango. Y el tema educativo, que es lo que hoy aborda la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina. De lo que venga ahora en la sesión de preguntas y respuestas, lo estaremos compartiendo con ustedes en el siguiente enlace.
De acuerdo, Ernesto, pues muchas gracias. Estamos contigo más adelante.
Muy buenos días.
Buenos días, Ernesto Osorio, con la conferencia matutina 8:15. Nosotros, Diego, vámonos con más información.
Estas son las noticias.
Bueno, y les platicamos que la alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Avelina Rodríguez, justificó el hecho de lucir un collar de joyería francesa con un precio aproximado de 277 mil pesos que mostró el día jueves al término de la sesión de Cabildo. ¿Y qué fue lo que dijo ella? Impresionante, dijo, el collar fue un regalo de su pueblo. Escuchemos.
Todo el tiempo me traen encima de mí, no les gusta otra persona más que Avelina. El callar, el tapar. ¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame, que me regale cosas? Me lo regalaron. Y les voy a decir, no, no te lo acepto. Yo agradezco su amor y su cariño del pueblo.
Bueno, y si me permite un comentario, yo creo que es una falta de respeto debido a las condiciones que enfrenta también el pueblo guerrerense. Y pues ese dinero pudiera incluso donarlo, ¿no? Dijo, no lo acepto, sí lo aceptó. Impresionante que porte esa cantidad cuando muchas personas no están en situaciones ni siquiera de tener una vivienda digna o de tener el acceso a los alimentos. Y en fin, bueno, estas fueron las declaraciones de la alcaldesa de Acapulco, Guerrero.
Sí, qué impacto esas declaraciones. Pero bueno, también les contamos que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, aseguraron más de 1.7 toneladas de probable metanfetamina, además de diverso material táctico, durante un operativo realizado en el municipio de Aposol.
Bueno, y en información internacional, vámonos a escuchar este reporte de Radio Francia respecto a los acuerdos alcanzados entre Japón e Israel durante la visita del presidente Donald Trump en Asia.
Donald Trump fue recibido en Tokio hoy por la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien elogió la promoción por la paz mundial del presidente norteamericano y le reiteró la promesa de inversiones millonarias en Estados Unidos. Takaichi, que la semana pasada se convirtió en la primera mujer en ocupar el máximo cargo del Ejecutivo nipón, dijo que la relación bilateral de su país con Estados Unidos es ahora la mayor alianza del mundo. Los dos líderes firmaron un documento que ratifica la aplicación del acuerdo comercial de julio pasado, que incluye el compromiso de Japón de invertir en Estados Unidos 550 mil millones de dólares en sectores como los semiconductores, los minerales críticos y la construcción naval. Trump, que este año redujo los aranceles estadounidenses a los automóviles japoneses del 27,5 al 15%, afirmó que siempre ha sentido un gran afecto por Japón y se puso a disposición de la primera ministra. Cualquier cosa que podamos hacer por Japón, allí estaremos, le dijo. La prensa japonesa destacó que Takaichi, una conservadora de línea dura, tiene programado aumentar el presupuesto de defensa al 2% del Producto Interior Bruto en marzo próximo, 2 años antes de lo programado. Gran parte del gasto serían armamentos norteamericanos. Estados Unidos tiene bases a lo largo de todo Japón y unos 50.000 militares destacados en este país, lo que lo convierte en su primer aliado en Asia para hacer frente a las crecientes actividades militares de Pekín en los mares de China Oriental y Meridional y al programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, Gonzalo Robledo.
América Latina.
Y también les contamos que la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Diezesar, decidió prestar su territorio para un plan de guerra contra Venezuela luego de la llegada a la isla de un destructor de la Armada estadounidense para llevar a cabo ejercicios militares en medio del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en televisión la medida cautelar.
Ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa.
Y es suspender el acuerdo de cooperación en materia de gas que había sido firmado por ambos países en 2015. El archipiélago aceptó la instalación en sus aguas de un buque para realizar ejercicios conjuntos con Estados Unidos en medio de sus operaciones para combatir el narcotráfico. Desde principios de septiembre, Washington llevó una campaña de ataques aéreos en el Caribe contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Hasta ahora ha destruido 10 botes en los que han fallecido por lo menos 43 personas. Una lucha que dirige el presidente Donald Trump.
Nos centramos mucho en Sudamérica y estamos logrando un control muy sólido de Sudamérica. En muchos sentidos, incluyendo el hecho de que no queremos sus drogas. No queremos que entren drogas a nuestro país y eso se está viendo.
Trinidad recibió recientemente una autorización estadounidense para explotar un campo en Venezuela muy cerca de la frontera común, después de que las operaciones se paralizaran en abril debido al embargo petrolero que pesa sobre Caracas desde 2019.
El mundo a través del deporte.
90.9. Y ahora sí, es tiempo de irnos largos y tendidos con la información deportiva de Omar, el crack de Ibero 99, quien saludamos nuevamente con mucho gusto. Omar, adelante.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte igual, querido Diego, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer actividad de la Liga Española, victoria para el Atlético de Madrid 2-0 sobre el Betis. También el Porto en la Primera Liga de Portugal venció 2-1 al Moreirense, esto en actividad de fútbol europeo. Mientras que en el deporte de los Estados Unidos, fuera de este maratónico partido de la Serie Mundial, pues continúa la actividad de la NBA. Ayer los Trail Blazers de Portland 122-108 vencieron a los Lakers de Los Ángeles. También triunfo para los Warriors de Golden State 131-118 sobre los Grizzlies de Memphis. Los Nuggets de Denver 127-114 despacharon a los Timberwolves de Minnesota. Por cierto, que ayer tuvimos el llamado equinoccio deportivo, que es este día en el que los Estados Unidos ven la actividad de sus cuatro ligas más importantes: la NFL, las grandes ligas de béisbol, la NBA y la NHL de hockey, además de los playoffs de la MLS, que también ya continúa su camino. Pero antes de entrar a temas futbolísticos, el cierre de la semana 8 de la NFL con triunfo para los Chiefs de Kansas City 28-7 sobre los Commanders de Washington. Destacar la noche para Patrick Mahomes, que bueno, pues ya parece estar retomando nivel con la quinta victoria de la campaña para el conjunto de Kansas City, 299 yardas, 3 pases de anotación para el mariscal de campo de los Chiefs, mientras que Marcus Mariota, quien abrió por los Washington Commanders, 213 yardas a su estadística personal y un envío a las diagonales, los dos mariscales de campo con 2 entregas de balón. Ayer, ahora sí, en actividad futbolística, el conjunto de los Minnesota Timbers avanzaron hacia la siguiente etapa de estos playoffs, 3-2 en la tanda de penales sobre el Seattle Sounders. También el cuadro del Cincinnati venció 1-0 al Columbus Crew en derby de equipos en Ohio, y hoy tenemos la actividad con el Charlotte Football Club, que se estará enfrentando al conjunto de la ciudad de Nueva York. Ya platicaremos mañana con lo que se viene con el choque entre Austin y Los Ángeles, esto por estos playoffs del MLS, que bueno, pues también ya perfilan el cierre del soccer o del fútbol asociación en los Estados Unidos.
Pues muy bien, sí está bastante movida esta agenda deportiva, Omar, y muchas gracias por tu participación esta mañana. Estamos al pendientes mañana nuevamente en el Largos y Tendidos, aquí. Sí, Omar García con la información deportiva.
Proceso.
Y vámonos ahora a platicar con Camila Ayala de la revista Proceso, quien se lo damos con mucho gusto esta mañana a Oscar Reyes y Diego Calderón. Camila, buenos días.
Buenos días, hola Oscar, hola Diego, un gusto hablarle.
Muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos platicar contigo para que nos expliques qué es lo que está sucediendo en este contexto donde se dio a conocer en que el SAT buscaba pues de alguna manera tener acceso a los datos de las plataformas digitales, diferentes plataformas digitales, y ya se daba este debate sobre si lo que buscaba realmente era que el gobierno tuviera el acceso a los datos de los ciudadanos que consumen estas plataformas, que así lo aseguraba la oposición, pero por otro lado, por parte del gobierno se dice que no, que es más enfocado hacia un tema fiscal donde hay evasión y trae mucho conflicto de interés. Pero bueno, preguntarles ustedes cómo lo están viendo desde Proceso, qué es lo que está pasando.
Sí, pues justamente surgió este debate sobre que ahora buscan fiscalizar a las plataformas digitales de servicios digitales, incluido Airbnb, Netflix, Disney+, Amazon, entre otras. Y lo que hicimos fue consultar a la autoridad fiscal, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo. Se ha presentado este proyecto en el legislativo, pues ha estado siendo aprobado. Y les quisimos consultar por qué fiscalizarlas, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que el SAT nos dijo en entrevista fue que han detectado que las diferentes plataformas, sin mencionar tal cual un nombre, ¿no? Ni señalar, por ejemplo, Netflix, ¿no? Pero dijo que en general han notado discrepancias, ¿no? De que reportan ciertas operaciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? No mencionó Amazon tal cual, pero dice, Amazon me reporta 50 operaciones con 50 clientes y de ahí refleja $1,000,000 de pesos, ¿no? Y de ahí se cobrarían 16,000 pesos de IVA. Pero a la hora de fiscalizar y revisar, pues ven que Amazon no está reportando tal cual esto, ¿no? Hay discrepancias, lo que los hizo pues también acudir y presentar este proyecto para poder fiscalizarlas y tener un mayor control. También consultamos analistas y especialistas, ¿no? Lo que nos están señalando es que esta reforma en realidad, o bueno, este proyecto de fiscalizar, en realidad pues es buscar que México tenga mayor dinero ante presiones fiscales, ¿no? Y ante la sustitución de una reforma fiscal, ¿no? Donde pues se generen mayores ingresos, ¿no? México tiene muchas presiones como pensiones, el propio Pemex, gastos necesarios, ¿no? También los apoyos sociales. Y prácticamente lo que nos decían los analistas es que pues está rascando de donde se pueda para jalar este dinero. Sin embargo, pues también hay que señalar que la autoridad fiscal ha tenido esta estrategia de cobrar más, ¿no? De ser más duros.
Sí, claro, es un gasto que a la larga pareciera ser insostenible. Ahora, preguntarte esto, ¿cómo podría afectar a estas empresas, a estas plataformas digitales, también a los usuarios?
Lo que se ha también señalado es la forma en que se quiere implementar esta fiscalización, ¿no? Aplicar dispositivos digitales, no se detalla cómo, pero para hacer detectar cuántos usuarios reporta cada plataforma, ¿no? Y aquí lo que las asociaciones empresariales se preocupan es cómo lo van a hacer, ¿no? Porque deja la puerta abierta a que funcionarios del SAT entren a la casa de cualquier usuario ciudadano y pues conecten dispositivos. Consultamos al SAT sobre esto y lo negó, ¿no? Dijo que no busca esto, pero que está analizando la forma en cómo hacerlo, ¿no? Y de afectaciones, pues el sector empresarial se está preocupado, ¿no? De que pues se puedan ir del país, en el peor de los casos, ¿no? O que inclusive pues los costos se pasen a los usuarios, que sería como pues la realidad quizás más tangible.
Muy buenos días, Camila. Te saluda Diego Calderón. A mí me gustaría preguntarte qué tan legítimas son las preocupaciones por el acceso a la información que se detallan en este evento.
Hola, Diego. Yo creo que siempre es legítimo, ¿no? Cualquier cuestión que tiene que ver con el fisco para los ciudadanos y las empresas, ¿no? Y sobre todo esas preocupaciones porque hay muchos huecos que no han sido como tal resueltos, ¿no? El propio SAT no nos ha dicho qué mecanismos va a hacer para evaluar, ¿no? Insisto en esa parte, ¿no? Para fiscalizar, ¿no? Ellos señalan que una vez que todo este proyecto pues quede aprobado sobre la fiscalización hacia las plataformas, pues ya verán que utilizar, ¿no? Así que eso sí nos deja como seria duda de, pues entonces, ¿qué está pasando en la planeación?
Correcto. Y entonces, ¿qué es lo que seguiría más adelante? Se parece ser que si se empujarían un juicio, van a intentar llegar a acuerdos antes, me imagino, pero ¿qué es lo que se sabe?
Pues el SAT lo que nos dijo en la entrevista fue con un tono más conciliador de que, okay, noté estas discrepancias en años anteriores, de que lo que me reportan y lo que en realidad se hace no es tal cual, pero ellos buscarían aplicarlo a partir del 2026, ¿no? Que debería, pues, esta nueva legislación, ¿no? De fiscal. Así que, pues, sí, sería como que no se preocupen, es un borrón y cuenta nueva y ahora vamos a ver qué está sucediendo, ¿no? Al menos eso nos lo dijo en este tono, ¿no? De ahí a los hechos de que empiecen a revisar años anteriores o que sea retroactivo, pues, sí estaría la duda, ¿no?
Claro, bueno, pues interesante esto que nos platicas, Camila. Ahí estaremos al pendiente respecto a lo que suceda en este proceso. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Camila Ayala, de la revista Proceso. Bien interesante lo que menciona Diego. Toca un punto importante, ¿no? Es el gobierno está buscando dinero de donde recaudar más, ¿no? Y por eso también vemos, bueno, entre la parte de, se me viene a la mente, el impuesto a las refresqueras, al tabaco, a los videojuegos. En ese aspecto lo ves desde un tema de salud, pero también hay un impacto financiero. ¿Por qué? Porque los programas sociales sí tienen un gasto muy importante en el gobierno federal, ¿no? Y se ha dicho que no va a haber una reforma fiscal, entonces pues tiene que salir el dinero de un lado. Y por otro lado, ahorita viene el tema de las plataformas, que también vulnera la información de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué consumes? ¿Hace cuánto lo consumes? Y hay mayor vigilancia, podría ser.
Claro, y yo creo que una cuestión importante de lo que mencionas es cómo estos intentos por generar más dinero, que es necesario para México, también están teniendo repercusiones o están atravesando las esferas privadas de los usuarios, ¿no? Uh-huh. Tanto de su información privada como de quizás actividades que llegan a hacer simplemente por ocio, como puede ser jugar videojuegos o tomarse un chesco o echarse un vape, ¿no?
Sí, justo, me gusta cómo lo mencionas, o sea, ya está llegando, afectando ya directamente a las personas. Y bueno, pues esto es interesante, ya hemos hablado aquí, bueno, yo he hablado a título personal de las pensiones y las ayudas sociales tienen un impacto positivo, pero también tendrían que ver la manera de regularse, porque a largo plazo no parece ser sostenible las ayudas tendrían que ser, no sé, estar mejor filtradas a personas que sí lo necesiten como tal. Pero bueno, en fin, ¿qué opinan ustedes? 55-529-2599. Nos escriben por acá, ¿verdad?
Sí, nos escribe Javier Valladares y nos dice: hola, oigan, y respecto a la fiscalización de las plataformas, ¿cuándo van a fiscalizar al ambulantaje? Saludos. Y bueno, creo que también es una pregunta muy interesante y que también es una cuestión que se discutida también en la discusión pública acerca del ambulantaje y el comercio informal. Nosotros te mandamos un saludo, querido Javier, y nos vamos a un corte, pero regresamos con más información. Todavía queda hablar acerca de lo que está sucediendo en la UNAM con Ernesto Núñez, y también vamos a hablar acerca del aumento a las tarifas del transporte con Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, así que manténganse con nosotros y regresamos con más información.
Radar de alto alcance. Por
Ibero 90.9. Y ya regresamos después del corte a Radar 99 para platicar directamente con Ernesto Núñez, periodista. Esta mañana te saluda con mucho gusto Oscar Reyes y Diego Calderón. Ernesto, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Oscar y Diego?
Muy bien, gracias por estar con nosotros en este espacio para platicar contigo respecto a lo que escribías y lo que está sucediendo en la UNAM. Hemos visto que ya de un tiempo para acá han habido ciertas situaciones delicadas, desde el asesinato del estudiante en CCH Sur, ahora vienen los paros y bueno, las demandas estudiantiles, y no es algo nuevo que se presente en la universidad, pero es algo que se está viviendo en otro contexto que tú lo tienes más analizado.
Así es, pues miren, vale la pena, digamos, primero hacer una reconstrucción breve de los hechos. Hace más de un mes, el 22 de septiembre, ocurrió un hecho muy lamentable cuando un joven de 19 años decide atacar a un compañero en el CCH Sur. Y pues este ataque fue en realidad un asesinato. El asesinato de Jesús Israel, un chico de 16 años que estudiaba en el CCH Sur, pues causó obviamente una gran indignación, causó pues un debate sobre la situación en la que se dio, la justificación que dio el atacante previamente en sus redes sociales, la existencia de estos grupos, este grupo incel o esta corriente, no sé cómo llamarle, pues todo un debate en torno a la salud emocional y salud mental de nuestros jóvenes, que no es una, que no es un tema solamente de la UNAM. En cualquier universidad o preparatoria, pues estamos viendo casos que lamentablemente a veces terminan en hechos trágicos. Este hecho trágico ocurre en el CCH Sur, en una universidad pública, en la máxima casa de estudios, y pues bueno, esto ha provocado a su vez una reacción muy importante de la comunidad estudiantil. En prácticamente todas las prepas, CCHs, facultades de la UNAM, las asambleas estudiantiles empezaron a pugnar, empezaron a organizarse, se reunieron, tuvieron pues esto, asambleas, para discutir y empezar a reclamar un asunto que es elemental, que es mayores condiciones de seguridad en los planteles. Digamos que hasta ahí todo tiene una lógica más o menos normal. El problema es que en estas asambleas estudiantiles de pronto empezaron a surgir otro tipo de demandas, algunas viejas demandas que ya existen y que son de toda la vida en la UNAM, en la exigencia de condiciones pues de salubridad, condiciones sanitarias en los baños. Se pide a veces espacios incluso para poder hacer una expresión de grafitis y demás. Pero de pronto empiezan a surgir otro tipo de cosas, ¿no? O sea, está, por ejemplo, muy presente el tema de Palestina. Hay una corriente muy fuerte dentro de la UNAM que está pugnando por ese tema, porque la UNAM rompa relaciones con el Estado de Israel, como si eso fuera posible, y con cualquier centro universitario o cualquier centro académico de origen israelita. Incluso se han hecho listas, desde mi punto de vista muy absurdas, listas de profesores que según ellos no deberían de estar dando clases en la UNAM por tener algún origen que los ligue a la comunidad judía, o por supuestamente tener obra o tener artículos o tener expresiones en contra o más bien a favor de las políticas de Netanyahu y de Israel, del Estado de Israel en Gaza. Y pues bueno, la verdad es que se han mezclado un montón de temas en los pliegos petitorios, y esto se ha traducido en algunos pliegos petitorios prácticamente imposibles de cumplir. Y a partir de exponer estos pliegos petitorios, algunas facultades y escuelas se han ido a paros. En algunos casos los paros son virtuales, es decir, se cierra la facultad, pero hay clases en línea. En otros casos son paros absolutos, paros indefinidos. Y actualmente hay tres casos que llaman mucho la atención. Uno es el de la Facultad de Arquitectura, el de la Facultad de Contaduría y el de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En las demás escuelas más o menos se han ido recobrando las actividades normales, incluido paradójicamente el CCH Sur, que es donde ocurrió el hecho trágico que dio inicio a este, digamos, movimiento. En estas facultades hay una coincidencia y que es un hilo conductor que nos podría llevar al origen, digamos, de lo que está pasando en la UNAM. Estas tres facultades son dirigidas por directores más o menos recién nombrados. Son directores nombrados en la etapa del nuevo rector. El rector Leonardo Lomelí asumió el cargo en noviembre de 2023. En marzo de 2024 propuso y pugnó y logró que la dirección de la Facultad de Contaduría cayera en Tomás Rubio. Ahí esta facultad pues ha tenido graves problemas y ha tenido muchos temas de paros y demás en el último año, y ahorita es una de las facultades que está en paro. Esta facultad tiene una característica además: en esta facultad hubo una consulta pública en donde la mayor parte de la comunidad votó por regresar a clases, y sin embargo el grupo que tiene tomada la facultad decidió desconocer el resultado y mantiene actualmente tomada la facultad. En la Facultad de Arquitectura lo mismo. Ahí hay una directora que acaba de llegar apenas en febrero, que se llama Mónica Cejudo, y a la cual se le ha complicado mucho el diálogo con la comunidad estudiantil, especialmente con esta asamblea, con, digamos, los paristas, pues ellos se han negado, digamos, a regresar a clases, a regresar las instalaciones, y pues esa facultad está tomada todavía. Hoy a las 11 hay un diálogo y ojalá que ahí se arregle, se llegue a un acuerdo para reanudar las clases. Finalmente está Ciencias Políticas, en donde el sábado pasado se entregaron ya las instalaciones y donde cuando llega la dirección a tomar las instalaciones las encuentra más o menos destruidas, con puertas dañadas, grafiteado en todos lados, los pizarrones en algunos casos inservibles. Y ahí es donde uno ve que pues no es congruente, ¿no? Por ejemplo, pedir un alto al fuego en Gaza y al mismo tiempo destruir una instalación universitaria, pedir baños, baños en buenas condiciones, botones de pánico para que las chicas se sientan tranquilas cuando van al sanitario y demás, incluso que haya elementos básicos, ¿no? En el que haya agua, que haya papel, que haya todo este tipo de cosas que son básicas en un baño. Y al mismo tiempo exigir eso y al mismo tiempo destruir los propios baños. Entonces, estamos viendo alguna incongruencia, vemos varios señalamientos de académicos que dicen que hay una mano que mece la cuna. La verdad es que es muy difícil detectar quién, pero lo que es un hecho es que sí se nota un intento de desestabilizar a la UNAM en un periodo de un rector que no es precisamente un rector afín al oficialismo, que no es afín al régimen actual y que está teniendo condiciones muy complicadas de gobernabilidad dentro de la propia UNAM.
Muy buenos días, Ernesto. Te saluda Diego Calderón. Y acerca de lo que mencionas de que hay ciertas personas que sospechan de que hay una injerencia en estas protestas de un poder ajeno a la comunidad estudiantil, ahí me gustaría preguntarte si más allá de las contradicciones que se ven en estos movimientos de protesta, ¿la sospecha está sin fundamento o sí responde a cuestiones justificadas?
Esa es una gran pregunta, porque mira, a mí no me gusta descalificar a un grupo de jóvenes diciendo hay alguien que los manipula. Me parece que son jóvenes, pero son jóvenes maduros y que toman decisiones maduras. Es un poco como cuando AMLO decía, detrás de las feministas hay una mano de alguien, ¿no? Pues no, yo quisiera pensar que no lo hay. Ahora, lo que ha hecho Rectoría es promover la firma de desplegados de algunos académicos, que son muy afines al propio Lomelí, en donde se hacen estas insinuaciones, donde se habla de esas brechas. Y ahí es donde yo, la verdad, creo que lo mejor sería que si la rectoría tiene claro quién está infiltrándose, si es alguien de Morena, alguien del gobierno, alguien del Estunam o algún grupo político, que lo diga abiertamente y lo denuncie y que incluso pida ayuda al propio gobierno federal para que cese ese hostigamiento. Pero estar sacando comunicados, pronunciamientos de universitarios muy destacados, como pueden ser, por ejemplo, los del Instituto de Estudios de la Transición a la Democracia, que publicaron un desplegado el 16 de octubre con insinuaciones de hay alguien hostigando a la UNAM, hay que parar el asedio a la UNAM. Si no tenemos evidencia o si no tenemos una denuncia abierta de la rectoría de quién está hostigando y quién está teniendo a la UNAM bajo asedio, pues se queda, me parece, en un pronunciamiento que genera más ruido y que incluso provoca que los propios estudiantes, con toda razón, puedan decir, oye, ¿por qué me descalificas en mis demandas diciendo que alguien me está manipulando? Me parece que no sería justo con los propios chavos que están en paro, claro. Aunque también me parece que todo lo que están demandando en los pliegos petitorios, salvo esta locura de Israel y demás, todo lo demás es perfectamente atendible y es más atendible si regresamos a clases y si estamos ahí la comunidad dialogando sobre estas condiciones de más seguridad y demás, a que si lo hacemos fuera de clases, con la comunidad aislada, con estudiantes que están en su casa, ya también además muy afectados en algunos casos, incluso emocionalmente, después de estar 2 o 3 semanas parados en clases y viendo cómo pierdes algo que es imposible recuperar, que se llama tiempo.
Claro. Oye, y también preguntarte, ¿tú consideras desde tu punto de vista que un paro estudiantil es la mejor opción, la mejor herramienta como protesta para ser escuchado o escuchada por las autoridades?
Pues mira, cuando hay razones justificadas, me parece que sí. parece que la primera semana después de los hechos del CCH Sur, probablemente sí valía la pena que la comunidad dijera, a ver, no podemos normalizar. Imaginen que esto pasara en la Ibero. O sea, no sería normal, no es para nada normal que ocurra un asesinato entre dos miembros de la comunidad estudiantil dentro de un plantel en un horario de, además en un horario de clase, en pleno día de clase. Es decir, tampoco podemos irnos al día siguiente a clases como si no hubiera pasado nada. Me parece que es importante que la comunidad estudiantil diga, a ver, detengámonos, hagamos un alto y veamos qué hacemos. Y exijámosle a las autoridades condiciones para que podamos estar seguros dentro de los planteles. Pero digamos, ya pasó un mes, me parece que la rectoría sí tomó cartas en el asunto de inmediato. Por un lado se están llevando las investigaciones sobre ese caso, pero por otro lado sí se están generando una serie de condiciones y protocolos para lograr lo más importante, que es que esto nunca más vuelva a pasar en un plantel de la UNAM. Pero ya prolongar los paros, porque ya le sumaste otra causa y luego otra y luego una más y luego una que sabes que es imposible de cumplir, me parece que ahí es donde podría estarse distorsionando ya lo que es la figura del paro como mecanismo o como estrategia de lucha o de, pues sí, de lucha de un sector que es el sector estudiantil, ¿no?
Sí. Y Ernesto, igualmente en tu artículo mencionas la trayectoria de Claudia Sheinbaum como estudiante de CEU y como una figura activa en las protestas universitarias. Me gustaría preguntarte qué papel debería estar tomando la presidenta en esta crisis, teniendo en cuenta su historia como estudiante de la UNAM.
Pues mira, yo pienso que el gobierno federal sí debería de preocuparse más por lo que está pasando en la UNAM. Y a ver, para decirlo abiertamente, si esos grupos que se dice que están manipulando y que están detrás de esto tienen algunos nexos con Morena, como todo parece indicar, por lo menos así se dice en estas insinuaciones de algunos académicos, pues que se corte de tajo y se diga, dejen en paz a la UNAM, ¿sabes? Es doblemente triste ver que en este sexenio, donde tienes una persona que es una destacada universitaria, que estuvo en paro en un momento en el que se justificaba en 1986, cuando lo de las cuotas de la UNAM, y fue activista del Consejo Estudiantil Universitario, pues es, digamos, siempre es triste ver a la UNAM parada, pero es doblemente triste que haya un desdén a lo que pase ahí. Me parece que sí es muy importante que a través del diálogo se llegue a un acuerdo, que a través del diálogo se pueda, por ejemplo, ver qué está pasando con el UNAM, si son ellos los que están también alentando los paros, pues y dado que el UNAM es un sindicato con muchas simpatías con Morena, pues me parece que podría hacerse algo. Es decir, a mí lo que no me gusta, francamente, es que se diga, es que es la autonomía y entonces yo no puedo meterme en lo absoluto, cuando hay cosas que me parece que sí se podrían hacer, porque sí sería, la verdad, muy triste que esto creciera. Miren, hoy estamos ya casi en noviembre, prácticamente en políticas, por ejemplo, que es donde yo doy clase, llevamos ya casi un mes parados. Los chavos están a punto de perder el semestre y sería muy triste que esto ocurra. O sea, siempre es muy triste, Pablo, pero creo que sí debería haber una mayor sensibilidad en un gobierno que muchos de sus dirigentes, de funcionarios, incluida la propia presidenta, surgieron de la UNAM y deben de tenerle, además lo dicen explícitamente, un cariño especial a la Universidad Nacional.
De acuerdo, pues bastante interesante y delicado lo que nos platicas, Ernesto. Muchas gracias por tu comentario esta mañana.
Al contrario, muchas gracias y pues a estar pendientes, yo creo, la verdad vale la pena que también en la Ibero estemos pendientes de estas cosas, ¿no?, que ocurren, y a ver qué pasa esta semana. Me parece que es clave para ver si llegan a acuerdo, sobre todo en arquitectura, en contaduría y en políticas, que son las tres facultades en donde parecen que continúan las instalaciones tomadas y los paros, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y un placer hablar con ustedes.
Gracias a ti, te mandamos un saludo. Ernesto Núñez, periodista, sobre el tema de la UNAM. Nosotros nos vamos con nuestra última entrevista.
Radar, localizando ideas.
Bueno, ya está con nosotros en la línea la diputada Laura Ballesteros, diputada por Movimiento Ciudadano y especialista en temas de movilidad. Diputada, buenos días. Les saluda Óscar Reyes y Diego Calderón.
Hola, buen día. ¿Cómo están, buenos Óscar días. Y Diego?
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros en
Saludos
este espacio.
Saludos a todos.
Saludos, queríamos hablar con usted respecto a este aumento a las tarifas del transporte en el Estado de México. ¿Cómo lo ven ustedes desde la agenda legislativa, el tema qué significa para el Estado de México este aumento. Y si la pregunta que se plantea es, ¿quién tiene razón? O sea, los transportistas que buscan un aumento, que dicen, no hemos tenido aumento ya de un tiempo para acá, pero por otro lado, la misma ciudadanía que dice, no tenemos un transporte digno, ¿por qué va a haber un aumento?
Pues es un aumento de entre 2 y 3 pesos para todos los sistemas de transporte, combis, micros, vanes. Es verdaderamente un atropello para los derechos de las personas. Hablemos, por ejemplo, de los estudiantes, las y los estudiantes ahí en la Ibero, muchos vienen del Edomex, que se tienen que mover en transporte público, pues la verdad es que no alcanza. Y esta paradoja del precio del transporte público, que siempre tiene que ser el óptimo para que además se pueda dar un buen servicio, parte de una premisa en donde pues alguien hay que cargarle el costo, y siempre se lo cargan al usuario. Esa es la injusticia. Mira, se lo pueden cargar, o sea, hay de tres sopas, ¿no? O se lo cargas al empresario transportista, o se lo cargas al gobierno, o se lo cargas al usuario. Esa es la única fórmula para que esto suceda. Y entonces al final siempre quieren subírselo al usuario, porque lo que tendrá que estar haciendo el gobierno es una política ambiciosa de subsidios para el transporte público, pero no lo quieren ver así, no lo quieren estudiar así. Se han negado durante décadas a hacer política social a través de la agenda de transporte público y movilidad. Y lo que tendremos que estar pensando, por ejemplo, es subsidios para las juventudes, para los niños, para los estudiantes, para las mujeres, que somos quienes más usamos el transporte público. Nosotras utilizamos casi en nuestra movilidad en la zona metropolitana del Valle de México, del 100% de viajes de la Ciudad de México, el 65% de los viajes en transporte público los hacemos las mujeres. Entonces, claramente ahí hay un peso por la movilidad de cuidados, en donde tienes que llevar al doctor, a la escuela, al trabajo, el mandado. Entonces, somos quienes más estamos usando el transporte público, quienes más gastamos en una labor de cuidados para la comunidad. Entonces, claramente, Diego, auditorio, yo lo que les diría es que el miedo que le tiene el gobierno a hablar de subsidios al transporte público lo tiene que perder, y es muy injusto que se lo esté cargando siempre este peso al usuario y al bolsillo de la gente que no le alcanza nunca para nada, ¿no?
Sí, diputada, ¿y ve algún costo político por esta decisión que se toma?
Sí, sí va a tener costo político. Lo que se tiene que hacer sin lugar a dudas es amparar a la comunidad. Yo lo que quiero es poner a su disposición, ahí están mis redes sociales, amparos para quienes quieran promoverlos contra el alza al transporte público. Esto no es la manera de arreglarlo con el alza, la manera de dar un servicio digno, y claramente se tiene que frenar para obligar al gobierno a sentarse a la mesa y generar una política amplia de subsidios a lo mismo. Mira, el gobierno de Jalisco, por ejemplo, lo que hace es justamente una política de subsidio para madres trabajadoras, para estudiantes y para niños. Y entonces esto te permite ir aplicando tarifas diferenciadas. A esto es a lo que se tiene que llegar en otras entidades.
¿Ustedes en el Estado de México han logrado llegar a algún consenso con el oficialismo, con el gobierno de Morena y aliados?
No. Para ahí los diputados, Ruth, nuestra diputada Ruth y también nuestro diputado Juan Cepeda, están dando la batalla desde el Congreso local, y como decía, se están poniendo amparos a la disposición de las personas para poderles acompañar.
De acuerdo, bueno, pues también estaremos intentando comunicarnos con el secretario de Movilidad, Daniel Cebajá, respecto a este tema. A ver qué nos tiene que decir, porque ellos también hicieron las negociaciones con los transportistas, y bien lo mencionaba la diputada, o sea, hay tres personas a las que les puedes hacer el cargo, ¿no? El empresario, el gobierno lo absorbe, o es el usuario, y habría que ver por qué se toma la decisión del usuario y escuchar la versión por parte de pues del Estado de México. Me parece que ya no estamos con la diputada, pero le agradecemos. Ah, sí, diputada Laura Ballesteros. ¿Sí nos escucha, diputada? No, me parece que no está. Pero bueno, ella fue la diputada Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano y especialista en temas de movilidad. Nosotros nos vamos a la recta final con Ernesto Osorio. Adelante, Ernesto.
A compartir con ustedes que la presidenta se refiere a un reconocimiento que hace el pueblo de México a las Fuerzas Armadas luego de los trabajos de rehabilitación de las comunidades, pues por los daños ocasionados por las lluvias de hace 3 semanas. También la presidenta anuncia que en un terreno de la alcaldía de Tlalpan, donde se encuentra la Academia Mexicana de las Ciencias, que es un terreno muy grande, pues ahí se va a construir una nueva preparatoria y un plantel de la Universidad Rosario Castellanos, tal y como la presidenta lo tenía contemplado desde que era jefa delegacional en Tlalpan. También adelanta que esperará a que el próximo martes el Gabinete de Seguridad presente el informe general ya sobre la detención del esposo de Inés Gómez Montt, de ese empresario allá en Miami, para que se pueda conocer cuál será su situación jurídica. Pero sí, de algo que sí está segura la presidenta es que dice se va a solicitar la extradición en caso de que no sea deportado. Recordemos que ese empresario fue detenido por su situación migratoria y no por la orden de aprehensión que tiene pendiente aquí en México. Así que la presidenta esperará cuál es la situación del trámite diplomático para saber cómo es que traen de regreso a Álvarez Puga, a ese empresario denominado como presunto facturero de México. Y bueno, ya también al final la presidenta también adelanta que hay avances en el programa de restauración ecológica con tres puntos importantes: el saneamiento, restauración ecológica y el desasolve, para recuperar la capacidad de los ríos en todas estas ríos que se han denominado como pues proyecto para poder ser rehabilitados: el río Lerma, el río Atoyac y el río Tula. Así las cosas en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Oscar.
Pues ahí está la situación, Ernesto. Muchas gracias por el reporte esta mañana.
Gracias.
Buenos días, Ernesto. Nos vamos, Diego.
Nos vamos, querido Oscar, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron este día de hoy, estas dos horas, y muchas gracias a todas las personas que hacen este programa posible, a Axel, a Gio, a Ernesto. Nos escuchamos el siguiente jueves.
Nos escuchamos el siguiente jueves, y también mandarle un saludo a José Luis Vázquez Martínez, que nos escribió también por acá tempranito. Y quédense con más programación, viene Mugre mañana. Nosotros nos escuchamos hasta el día jueves, pero mañana también en punto de las 7 aquí en Radar 99. Hasta la próxima.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.